Muchas cosas cambiaron en las elecciones, pero lo que no cambia es que las plantas Yeti, que solamente distribuye Gold Zero Puerto Rico, son tu mejor solución para proveer energía en tu hogar sin necesidad de ningún tipo de combustibles fósiles. Las plantas Yeti son unas baterías de larga duración que puedes cargar directamente de la electricidad de tu hogar y que por horas luego de que te quedes sin luz puedes prender tus enseres, devices y todo tipo de equipo electrónico. Las plantas Yeti además se pueden cargar con unos paneles solares que se compran por adición. Llama ahora a Gold Zero Puerto Rico al 602-6001, 602-6001, 787-602-6001. Visítalo goldzeropr.com o ve a su página de Facebook Gold Zero Puerto Rico y conoce los distintos productos disponibles para ti. Las plantas Yeti son el complemento perfecto y los presentadores de este Puestos para el Problema.
Bienvenidos a Puestos para el Problema. Estamos.
Se siente la paz.
Sí.
La armonía. La calma.
Sí. Tú estás en el área oeste, yo también.
Estamos los dos en el área oeste. De hecho, estamos grabando porque como que no cuadramos bien y de momento dijimos, diablo, tenemos que grabar, ¿verdad?
Se me ha olvidado
que el podcast sigue todavía.
Ajá, que nos íbamos a correr en verdad nos íbamos a correr un break, pero como las elecciones se han atrasado, tanto aquí como en Estados Unidos, pues.
De hecho, te adelanto que el weekend que viene. No sé si lo haces con Guillermo o lo que sea, pero yo sí me voy de vacaciones el weekend que viene, el weekend completo. Así que, o grabamos el jueves.
Vamos a grabar el jueves y entonces nos vamos de weekend.
Sí.
Nos vamos de weekend. Mira, ok.
Hola, no sé si se oyen, pero estoy grabando aquí frente a la playa. Así que los que están amigos de la diáspora, espero que este salitre del canal de la Mona, Mar Caribe y Océano Atlántico.
Yo voy a subir ahorita un par de fotos y voy a hacer un par de TikToks. Estoy aquí.
Estoy transmitiendo y llegándola a ustedes a través de estas ondas podcastiales.
Estoy aquí disfrutando de la costa del oeste, que en verdad es el mejor sitio para estar.
Es el mejor sitio de Puerto Rico. Eso es así.
Miren. Nosotros queremos hacer, ustedes saben que nosotros siempre hacemos el tradicional post-mortem después de eventos electorales o lo que sea. Uh-huh. No lo hemos podido hacer porque realmente pues no se ha acabado la cosa.
No,
sabemos ya muchas cosas y las hemos ido adelantando en los episodios que hemos grabado que tenemos que hablar. Hay muchas cosas de las que tenemos que hablar y yo creo que va a ser un episodio bastante largo. Pero ahora mismo pues vamos a concentrarnos en donde estamos, ¿ok? Este episodio va a estar dividido en dos partes. Vamos a hacer un Power Words en la primera parte. Y en la segunda vamos a actualizarles dónde está la carrera, porque la carrera no se ha acabado. Ni en Puerto Rico, ni en Estados Unidos. Y probablemente cuando usted escuche este podcast, los que no están en Patreon, cuando no escuchen este podcast, probablemente no tengamos todavía presidente electo. Quizás no lo tengamos todavía porque pues faltan muchas cosas pasando allá.
Digo, ya lo tenemos. Yo no sé por qué no han hecho el call, pero bueno, está bien.
Bueno, está bien, pero ajá. No lo tenemos. Oficialmente no lo tenemos. Así que nada, vamos para encima. Ayer, el Partido Popular Democrático, vamos a decirlo bien, la delegación de la Cámara, que todavía no está certificada, completamente, porque les vamos a decir por qué, empezaron a pelear por la presidencia de la Cámara en el día de ayer. Y entonces, en una cosa ahí, como que yo hasta lo sorprendí, parece ser que Charlie Delgado lo citó por el día para una reunión.
Correcto.
Y en la reunión, parece que se formó un revolú, Y cuando se acaba la reunión, o la cancelan, o la paralizan.
Tengo
o
todos los detalles.
Ok. Eso, para eso que usted escucha el Popo Kid, ¿me entiende?
Todo y
ahí pueden decir puestos para la pava, puestos para la pava.
Increíble que estemos haciendo un Pava Wars a 72 horas de las elecciones, pero bueno.
Exacto, exacto. Y lo cabrón, ¿sabes lo más cabrón, Luis? Que yo estaba chequeando los resultados de la... Ahorita, lo último que tenemos de la comisión.
Ajá.
Todavía faltan contiendas de decidirse. O sea, como sí, que sí. No hay... O sea, es evidente hoy que la Cámara de Representantes, el Partido Popular Democrático, tiene la más alta probabilidad de controlarla.
Y va a tener, ¿verdad?, la delegación más grande. La mayoría, pero la delegación más grande. Exacto. Y de hecho ganaron el 18, el que ayer anoche, tarde, ya se acabó ese y lo ganaron. Exacto. Más recuento, okay. Pero lo ganaron. O sea,
exacto.
Ahí hay 26 votos. Si todos aguanta como está ahora.
Exacto. Pero todavía sabemos que hay problemas en el 2, con unos votos adelantados que no se han contado. Hay problemas en el 31, que es el de Jesús Santa. Y el 18 que va a haber recuento. Pero nada, ¿sabes? Es parte de la dinámica. Y de hecho, la de acumulación todavía no está final y firme, porque faltan unas cositas ahí.
Sí, pero en la Cámara yo creo que no cambia. Quizás en el Senado puede cambiar. Pero en la Cámara.
Exacto.
Creo que la Cámara ya está.
Ok, entonces, ¿qué pasó en la reunión, Luis Herrero?
Mira, ok, varios asuntos. El reglamento del Partido Popular establece el proceso luego de una elección para escoger las delegaciones en la Cámara. Está todo detallado y incluye pues lo que pasó, que el presidente del partido convoque a la conferencia legislativa. Charlie Delgado decidió convocar esa conferencia legislativa para el viernes y pues allí fueron los muchachos. Esto es lo que a mí me cuentan que pasó allá adentro. Eso llega todo el mundo, Tatito llegó con sus 16, bueno, 15 más él, Jesús Manuel llegó con sus 8 más él.
Eso, ok, vamos a identificarlo. Fuerza Nueva, Jesús Manuel,
Ramón Luis Cruz Burgos, son los líderes. Entonces están los chamacos
de esa rebelión.
Exacto.
De esa rebelión, ajá.
Entonces están Héctor Ferrer Jr.,
Baby Héctor,
Orlando Aponte.
Ajá.
Este muchacho que es de Pocracá, Isabel Alayito. Juan José Santiago, el hijo de José Santiago.
Sí,
ok,
para que usted tenga una idea. Son candidatos que, salvo Jesús Manuel, que tuvo problemas
Ramón Luis,
en
la... Ramón Luis y Jesús Manuel, todos son chamacos nuevos.
Son chamacos nuevos y son chamacos que ganaron bien. O sea, que no... O sea, sacaron buenos votos. Tampoco son chamacos que... A ver, Orlando Aponte, por ejemplo, de una pela. Ahora Joan, ¿me entiendes? O sea, como que son chamacos
Y Juan José también le ganó por mucho a Jun Rivera.
Ok. Entonces, y flipearon distritos como estos dos. Así que, entonces, en el otro lado, que está Tatito, ¿está quién?
Básicamente está toda la vieja guardia, o sea, los incumbentes ya.
Y una nueva, la de por acá. Hay una de Mayagüez, yo creo.
Jocelyn, hay varios nuevos. Está Jocelyn, que es representante de Mayagüez, que ganó ahora.
Ajá.
Estrella Martínez, que es de Santa Isabel, Salinas, esa zona por allá. Son 16. Ángel Mato. Nada, busque la conferencia de prensa, pero básicamente 16 a 9 es como está la composición hoy.
Ninguno, para que usted tenga una idea, ninguno pidiéndole votos prestados a los nuevos. Ninguno tiene los votos.
No, tienen que ser los populares. Los populares, exacto, tienen que, una vez decidan entre ellos, como suele ocurrir en las cámaras, después de que se hace la votación interna, todo el mundo vota para constituir la mayoría el 2 de enero y entonces luego se reparten las posiciones y las comisiones. Bueno, pues Charlie cita esa reunión, llega a todo el mundo. Luis Raúl Torres no fue, creo que tenía una cita médica o algo así. Y entran ahí al salón, era solamente los de la Cámara, los del Senado fue después. Hacen el show, entran juntos los 9 con Jesús, los otros, bla, 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 bla. Charlie,
O sea que hubo Star Wars aquí.
Sí.
Ok, wow.
Claro que sí.
Wow.
Entonces Charlie Delgado llama al orden y Ángel Matos toma un turno y dice,
que está con Tatito.
Que está con Tatito y sería el portavoz de la mayoría si Tatito logra la presidencia. Y dice, señor presidente, pues según el reglamento hay que pasar lista. Vamos a pasar lista, vamos a, el portavoz tiene que pasar lista, el portavoz es Tatito. Así que Tatito arranca y saca una lista con todos los nombres de los que ya lo apoyaron y está firmada la lista. Así de la gente que lo apoya. Con los nombres así, nombre y firma, nombre y firma. Y él empieza a leer la lista y el presidente del partido, Charlie Delgado, se agita. Se para, da puños en la mesa. Dice,
espérate. ¿Hubo puño?
Puño en la mesa, restrella silla, que si ya estoy harto de ustedes, que si van a seguir así voy a retirar los funcionarios populares del Coliseo para que pierdan.
¿Qué?
Se puso violenta la cosa.
Pero Charlie no es el caballero de la política.
Y se fue a la reunión.
¡Y a diablo!
O sea, que la prensa reportó que Charlie Delgado, pues se fue de la reunión. Cabrón. Ajá.
Pero la prensa no había reportado. Esto que usted está escuchando yo no lo había escuchado.
Bueno, ya está por ahí. A lo mejor el domingo ya alguien lo escribió. Si no, pues lo estamos diciendo nosotros primero, pero ya eso está regado por ahí. Porque un par de periodistas mal llamó a preguntarme.
¡Qué chisme!
Obviamente yo no estaba allá adentro. Y algo interesante es que las conferencias legislativas y los caucuses, usualmente entran los legisladores y ya, no entran ayudantes. Pero en esa ayer estaban los ayudantes de Charlie, la gente de la campaña, Cirilo. Y me cuenta que cuando Tatito empieza a leer la lista, que todos los ojos a todo el mundo se la abrieron así. ¿Pero qué está haciendo este cabrón? ¿Pero qué carajo es esto? Y entonces pues aquí lo que pasa es que, de verdad, esa reunión ayer se llamó, yo creo... Porque ellos quieren, Charlie quiere forzar a Jesús Manuel y a Ramón Luis Cruz Bulbo, presidente y vicepresidente.
Está bueno.
Si Charlie fuera presidente, gobernador electo, pues quizás tendría suficiente de mollero para mover los 8 votos que tiene que mover. Pero Charlie perdió las elecciones. Y entonces pues Charlie se va a la reunión, el caucus continúa, hacen la elección... Y se acabó el evento.
Pero entonces aquí viene mi pregunta, Luis, porque esto es lo que yo estoy perdido. Si hay 16 y Jesús Manuel y Ramón Luis, ¿cómo es Ramoncito? Como Ramón Luis Cruz Burgos tienen 9, ¿verdad? ¿De dónde carajo Jesús Manuel va a sacar los diablos? Necesita 11 votos.
Necesita 11. ¿No? Tiene que virarle 11 a Tatito, no sé.
11
no
Tatito. Sé. O sea, ¿de dónde los va a sacar? No. Y la misma pregunta hago para el otro lado. ¿De dónde Tatito va a sacar 8?
No, por eso. O sea, aquí tiene la facción que pierda al final. Tiene que decidir si va a votar con la mayoría popular en enero.
Exacto.
Para constituir la mayoría. Exacto. Porque en protocolo y en ley, los legisladores juramentan el 2 de enero igual que el gobernador. Y tienen una sesión para constituir la mayoría. Se nombran los presidentes, los portavoces, etcétera. Y luego la sesión comienza una semana o dos semanas más tarde. O sea que es en ese día, el 2 de enero, y tradicionalmente la facción que pierde la presidencia apoya al partido. Pasó ahora con Johnny Méndez y Quiquito, pasó con Perello y con Luis Vega, pasó con ¿quién fue antes? Con Jennifer. Jennifer le compitió, no me acuerdo quién compitió contra ella. Pasó con Vizcar. Por ejemplo, la única vez que se ha podido virar una votación fue en el 2000 con Sila, gobernadora electa. Los contendientes eran Carlos Vizcarrón y Jorge de Castrofón. Y de Castrofón tenía más votos. Tenía, pero como 2 votos, no tenía 9 votos más. Creo que 2 o 3 votos más. Y en esta misma reunión, Sila María Calderón, la gobernadora electa de Puerto Rico, viró los votos que faltaban porque ella no quería a Jorge de Castrofón. Y la historia le dio la razón.
Ok, espérate. Esos son 2 votos, no son 9.
Correcto.
Esa es la cosa. O sea, como que aquí a mí lo que me... O sea, si tú miras... Entonces yo digo, pues también, pues vamos a ver para el lado. Pero es que para el lado lo que hay son Dignidad, Denis Márquez... Y asumiendo que Bernardo...
Y 3, máximo 3 de Victoria Ciudadana. Máximo. Pero probablemente eso,
Por eso. Máximo 3 de Victoria Ciudadana. Hay 5. Uh-huh. Como quiera que sea, Jesús Manuel necesita 10 más. Uh-huh. 9 más. Para poder tener la mayoría.
A menos que alguna de las facciones esté dispuesta a firmar con el PNP. Que yo espero que nadie esté ni siquiera considerando.
Eso es lo que viene. Y pero tú me dijiste... Cabrón. Tú me dijiste el otro día que yo planteé esa posibilidad aquí. Y tú me dijiste el otro día que yo estaba a lo loqui. que yo, qué sé yo, que existe una teoría de conspiración. No, yo no lo veo esto como teoría de conspiración, porque ahora mismo, si esta guerra fratricida se sigue dando, si esta guerra fratricida se sigue dando, las dos facciones necesitan del PNP. Las dos facciones necesitan del PNP para poder tener la mayoría.
Bueno, si se rompe el asunto y no pueden, luego de que se decida quién va a ser, quién tiene más votos dentro de la delegación, y no pueden votar juntos, pues mal los veo. O sea, realmente, el Partido Popular no pudo haber tenido unas 72 horas después de las elecciones. O sea, si el Partido Popular lo que está buscando es desaparecer, está 72. Las primeras 72 horas fue fantástica para desaparecer en el 2024.
Sí.
Porque son varios errores. Ok, Charlie convoca esta reunión sin estar muy claro para qué es esa reunión, sin haberse leído el reglamento y sin saber cómo funcionan las cosas. La convoca él. Quien único la puede convocar es él. Nadie más la puede convocar. O sea, claro. Tito no podía autoconvocarse en el partido allí a hacer las votaciones. Pero entonces la convoca, a lo mejor o él pensaba que Jesús Manuel tenía los votos o le dijeron que Jesús Manuel tenía los votos. O él pensaba que a lo mejor él allí iba a poder virar a la gente. Pasa lo que pasa, pierden la votación, se levanta enfogonado y entonces empieza el tiri y dejala. Entonces baja Tatito y hace su conferencia de prensa, papelonera full.
Que by the way. Ajá. Se nota la debilidad de Charlie, porque en tiempos de Sila, de Aníbal, de Hernández Colón, que es para el descanse, jamás se hubiesen atrevido a hacer una conferencia de prensa como le hicieron ayer. Ninguna de las dos facciones.
Sí, perdió las elecciones. O sea, Charlie está en su mayor punto de debilidad.
Por eso.
¿Qué ellos piensan? ¿Qué ellos pensaban que iba a pasar?
Por eso.
O sea, ¿para qué cita la reunión? Además, estamos contando votos todavía. Estamos contando fucking votos en el Coliseo. ¿Qué carajo tú estás reuniendo a las conferencias? Bueno, entonces, Tatito hace su conferencia.
Peleaste allí con los periodistas y todo porque se puso guapetón. Lo vi.
Sí, fue papelonísima. Yo no hubiera hecho nada. Yo me hubiera parado. Ya tengo los votos, me voy y los sigo para lo próximo.
Exacto.
Entonces hace su conferencia, que fue bastante terrible.
Y la de los nenes también fue terrible.
Después vienen los muchachos y hacen lo mismo. Y fue más terrible. Porque entonces que tú tengas el soundbite de Héctor Ferrer Jr. diciendo que fue un golpe de Estado. Brother, no tienes los votos.
Así. Esto fue un golpe. Un golpe de Estado. No, cabrón, no fue un golpe de Estado. Te comieron el culo.
Los votos. ¿Cómo vas a negar golpe de Estado? Nadie
tiene culpa. Nadie tiene culpa. Que tú alaste un montón de gente, que tú sacaste un cojón de votos, que bueno, felicidades, y sacaste un cojón de gente de la papeleta. O sea, imagínate, movió a Jesús Manuel, que nosotros pensábamos que iba a estar entre segundo, tercero, lo movió casi quinto, sexto.
Y se colgaron se colgaron cuatro por acumulación del Partido Popular.
Por eso te estoy diciendo, y eso es culpa de Héctor Ferrer. Oye, no es culpa de Héctor Ferrer porque lo hizo a propósito.
Sí, es que los populares lo buscaron y votaron por él.
Por eso, entonces pues, tú sabes... Pues cabrón, pues no tiene los votos, no puedes decir que tiene golpe de Estado porque no los tiene. No seas tan niño. Entonces, ese Ramón, a mí yo me quedé, porque yo escuchaba a Ramón Luis Cruz Burgos, pero yo decía, él es el millennial mayor de esa delegación.
Y entonces, el más veterano, él va para su tercer cuatrenio.
Por eso, entonces yo lo veo y yo lo escucho y le digo, pero ¿y este mamalón? ¿Por qué le está lloriqueando? Ese bendito Jesús Manuel. A mí me gustó lo que dijo Jesús Manuel, de que si el país, que sí, qué sé yo. Pero cabrón, tú también estás haciendo lo mismo. O sea, a mí no tú no me vengas a decir que tú no quieres jugar para dominar la presidencia de la Cámara de Representantes porque están en el mismo juego. Están en el mismo juego. Ah, que no es el momento, que sí, qué sé yo. Pues claro que no es el momento. Pero están en el mismo juego. Ninguna de las dos facciones ha entendido lo que pasó el martes.
No, para nada. Para nada.
Uno, porque no se ha terminado fucking de contar. Y dos, yo creo que al final del día me parece a mí una falta de respeto al país y una falta de respeto al pueblo popular que claramente está sufriendo por unas derrotas que tuvieron el martes, porque en la noche del martes el Partido Popular no le fue bien, a pesar de que van a terminar controlando la legislatura. No le fue bien.
Correcto.
No le fue bien. Si usted va distrito por distrito, tú tienes ahí en la segunda y tercera posición. Tú tienes lugares en donde el PNP, cuando gana, el segundo es Victoria Ciudadana, como el precinto 1.
Hay par de sitios que el Partido Popular quedó cuarto.
Por eso te estoy diciendo, no fue una buena noche para el PPD. Entonces tú me vienes a decir a mí que vamos en este revolú. Entonces, pues, ¿cómo que? Al garete, Luis, están al garete. Entonces,
no, es devastadoramente horrible, es horrible. Y entonces que esto sea lo que se está hablando. Y de nuevo, yo estoy seguro que en la delegación de la Cámara hay ahora mismo cuchilleo y campaña por quién va a ser portavoz y etcétera, claro, y quién va a estar en el liderato. Pero no están haciendo fucking conferencias de prensa, puñeta, me cago en la madre, en serio.
Pues claro, ¿tú sabes? Claro que hay cuchilleo. Oye, y by the way, a los amiguitos de Fuerza Nueva, yo creo que nosotros hicimos un podcast hablando de eso hace tiempo. No recuerdo bien el podcast específico, pero lo hablamos. Cuando empezó lo de la Fuerza Nueva y lo de Tatito y el Revolú, nosotros lo hablamos y se los habíamos advertido. Ustedes están con todos los candidatos chongos esos por ahí, que muchos de ellos ganaron, pero muchos de ellos no tenían ni un minuto de break. Y están bregando con un tipo como Tatito. Tú sabes, al final del día, pues... Esto era más probable que pasara. Porque vamos a asumir que el Partido Popular Democrático hubiese conseguido los 26 votos que necesitaba. Muy probablemente los que iban a entrar eran los de Tatito, no eran los de Jesús Manuel. ¿Me entiendes?
Digo, y, o sea, obviamente yo participé en esa campaña y yo he trabajado con Tatito y con Jesús Manuel y a los dos los aprecio y sé que son personas valiosas y que hacen buen trabajo, pero...
Sí, pero están haciendo un papelón, Luis.
Pero los números son los números, man.
Y además, vamos a hablar claro. ¿Qué fuerza tiene Jesús Manuel ahora mismo saliendo quinto o sexto en la papeleta de acumulación?
Eso no es ni nada importante, pero es que le faltan 9 votos.
Bueno, pero está bien, pero es importante para tu flipiar gente.
No, claro, pero es que de todos modos, aunque él fuera el 1.
No lo tiene.
Le faltan los 9 votos de todos modos. Y digo, o sea, de nuevo, y si el gobernador electo fuera Charlie Delgado, pues maybe, a lo mejor hay manera de meter mollero.
Bueno, pero entonces ahí vamos a los posibles escenarios. Ok, vamos a asumir que Jesús Manuel pueda, que yo creo que era lo que él estaba tratando de hacer en el mensaje de ayer que dio en la conferencia de prensa, que él pueda convencer a la facción Arcoíris, por lo menos Denis Márquez, que lo veo difícil, Denis Márquez, Mariana Bernaldito, que es Victoria, y
Eva, vamos a decir que Eva gana y entra.
Dale, y vamos a decir que Eva gane. Ajá. Tiene 4 votos ahí.
4 votos más. O sea, tiene
le
14.
Faltan 9. Todavía. 12. Hey. 12 votos. Entonces, Tatito tiene 16. O sea, el giro olímpico que tiene que hacer Jesús Manuel y su corillo está duro.
Está complicado.
Está duro.
Está complicado.
Está duro, a menos. A menos que sería, oye, que para Jesús Manuel, porque para Tatito no. Porque para Tatito, o sea, Tatito es un tipo que lleva muchos años allí, ha trabajado con PNP, o sea, yo no tengo duda de que él pueda lograr conseguir los votos del otro lado. Y para él, no es suicidio político porque él es un representante por distrito y al final del día él coge votos PNP también. Uh-huh. El más vulnerable aquí en esta posición es Jesús Manuel, porque si Jesús Manuel se va a lo loco, y empieza a la Fuerza Nueva a tocar puertas con los penepos para ver si consigue los votos, la vulnerabilidad es peor porque Jesús Manuel es un candidato por acumulación y ya sabemos cómo se comportó la papeleta.
Y Jesús Manuel tiene futuro.
Exactamente. Jesús Manuel
puede pensar en muchas cosas más allá de la cámara.
Exactamente. O sea, un tatito, no es que no tenga futuro. Pero un Tatito es un representante por distrito.
Y llegó, y si él, llega a presidente, pues llegó a presidente.
Exacto. Pero, y es un representante por distrito y llegó a presidente. Yo, de verdad, pensaría que en esta guerra fratricida, en vez de Jesús Manuel estar pensando en qué pueda hacer para buscar los votos para ser presidente, yo, Jesús Manuel, estaría pensando en qué puedo negociar él para su delegación, para su corillo,
Para lucir
bien. Para poderlos colocar en posiciones de liderato
y que todos puedan destacarse, lucir bien y montar la zapata para el próximo.
Exactamente. Y eso es lo que yo estaría pensando.
Jesús Manuel puede ser presidente del Partido Popular, Jesús Manuel puede correr para comisionado residente, Jesús Manuel puede correr para gobernador, para alcalde de San Juan, qué sé yo. O sea, él tiene un abanico de escenarios, pero oye, están luciendo muy mal.
Sí,
o sea,
sí.
Y digo, ayer entre todos los populares, que yo, ¿sabes? Que los chats que uno está, los mensajes que te envían, lo que había era de, ayer viernes, estamos grabando sábado, lo que había era depresión full.
Sí, cómo es posible.
Estamos contando los voluntarios que están contando votos. Lo que escribían era proyectos cabrones. O sea, nosotros estamos aquí matándonos con los PNP, defendiendo los votos de esto. Hay uno que está ganando por 100, hay otro que está ganando por 200, hay otro que está ganando por 40. Y ustedes están ahí en Puerto Tierra peleando. Váyanse para el carajo, mano.
Sí. Es un desastre. Yo creo que es un desastre. Y al final del día, yo creo que al final del día, y hablando bien honestamente, Jesús Manuel y su corillo van a perder. Y tienen más de la... O sea, vamos, no es que van a perder, tienen más las de perder en cualquier escenario. O sea, si se van a buscar votos PNP, están a lo loco. Uh-huh. Si se van a buscar, tratar de buscar votos de la delegación de Tatito, que la tiene bien amarrada, porque esos 16 las tienen bien amarradas porque Tatito hizo campaña con ellos, le recogió chavos, aquello, los otros. O sea, esos 16 son inamovibles, inamovibles. Y lo otro es que puede perder el bargain chip. Hoy, Fuerza Nueva tiene una ficha de tranque importante. ¿Por qué? Porque esos 9 votos le pudiesen consolidar la mayoría a Tatito. Y tú puedes negociar con Tatito y decirle, mira...
Y tú vas a necesitar esos 9 votos para aprobar todo.
Por eso le voy a decir, mira, Tatito, dime qué podemos hacer. Esto es lo que nosotros queremos. Y ya. Pero... Tienen que esperar a que fucking se acabe el fucking conteo. Tienen que esperar a que se acabe el escrutinio.
No, entonces lo que han empezado es una campaña de medios.
Ajá.
Y van a dar entrevistas y lo que sea. Y eso está perfecto, eso está bien. Pero, de nuevo, esto no es una elección del país. Esto es una elección de esos 26 personas electas.
Está cabrón, ¿verdad? Está cabrón. O sea,
es como...
Está bien, cabrón. Pero yo me río porque estas cosas solamente pasan... Bueno, en el PNP pasan igual, pero en el...
Pasan, pero es que de verdad que la conferencia esa actúa ayer, eso estuvo cabrón.
Sí, pero en los populares lo que pasa es que como se enchisman rápido.
Sí.
Y el chisme, entonces se ven enchismados y se ven llorones. Que eso es lo que me encabrona. Yo le voy a decir una cosa. O sea, para que Tatito pues hizo un papelón, whatever. Pero, mano, Fuerza Nueva, no sean tan fucking llorones. No sean... O sea, si usted... ¿Usted pensaba realmente que esto iba a ser Picho San Crim? ¿Que le iban a dar la presidencia? No pueden ser así. O sea, el país está mirando en ese grupo en particular, el pueblo popular, está mirando en ese grupito de Fuerza Nueva, no en el otro, en ese grupito, el futuro del partido. Pues usted no puede ser. ¿O qué va a pasar cuando Tomás Rivera Chávez y estos cabrones le tiren? ¿Usted va a hacer eso? ¿Una conferencia de proceso así? Pues ahora ahí viste el Ferrer a decir, ¡esto es un golpe de Estado! No. No es un golpe de Estado, neta.
Entonces, luego de la Cámara, el Senado tuvo su propia reunión. No sé si Charlie estuvo en la reunión del Senado.
Ajá. ¿Qué pasó allá?
Pero el Senado está amarrado ya, eso de José Luis Dalmau. Ok. 13-1. Digo, ahora mismo se está colgando Yossi, o sea que ahora mismo no está el voto 14. Ellos tienen esperanza que Yossi al final entra. De hecho, hay gente que me dice que se cuelga Bernabé.
Creo que se cuelga Bernabé.
Por el voto, porque como falta tanto voto por correo y adelantado, sí, que ahí no hay ni un solo voto para Bernabé. Y debe entrar Yossi y Keren Riquelme, los dos.
Eso y Keren Riquelme.
Yo no sé.
Sí, creo que se cuelga Gregorito. Pues pero,
no sé. Pero anyway, ahora mismo son 13. Pero Yossi estuvo pues pensando que va a entrar. Y ahí Dalmau tiene 12 votos.
Ok. ¿Y quién era el otro que estaba compitiendo con
Zaragoza, que tiró lo mismo, la cosa
bendito,
mediática?
Pero
eso es mediático, ahí no hay nada que buscar. Sí. Eso está más rápido.
Sí. O sea que José Luis Dalmau con el acordeón va a ser el presidente del Senado.
Mano, en estas posiciones, siempre, el operador político va a triunfar al que es un político bueno,
sí,
de medio.
Eso es lo que los millennials, y eso es lo que quiero que de hecho, vamos a hablarlo después de la pausa, porque... Me da la coyuntura perfecta para explicar, para que expliquemos, ¿no? ¿Dónde es que estamos con el proceso? Yo, de verdad, que estoy bien entusiasmado con la gente interesada. Yo los veo comentando en redes sociales, ese tipo de cosas. Pero. Pues las reglas de juego son las reglas de juego. Entonces, pues, tú sabes, no han cambiado mucho. No han cambiado, vamos, en este proceso. Y ojalá cambien. Pero, pues, para que cambien... pues se necesita poder político. Así
y el que
pues,
más votos tiene gana, mano.
Exacto.
Ese es el sistema. El que más votos tiene gana.
Exactamente. Vamos para la pausa.
Oye, no sé si han ido, pero aeronetpr.com está estrenando website. Está más bonito este website. Yo te invito a que vayas ahora mismo a aeronetpr.com y verifiques los planes que hay para ti, tanto planes residenciales como de negocio, para que tengas el mejor y más confiable internet en tu hogar, para que no te pase como a la Comisión Estatal de Elecciones, que no podía publicar sus resultados el martes. Tú necesitas el servicio de Aeronet en tu hogar o negocio. Llámalos 787-273-4143, 273-4143, o visítalos en aeronetpr.com. Aeronet, el servicio de internet más confiable de Puerto Rico, y auspiciadores de Puestos para el Problema.
Regresamos, amigos, a Puestos para el Problema. Luis Herrero, Jonathan Lebrón. Mira, Luis, me alegro mucho y estoy bien entusiasmado de que veo mucha gente, porque mi barómetro, como tú dices, mi barómetro es, a veces, aunque las redes sociales son burbujas, pero también te sirven de barómetro para ver cómo es que están las cosas y cómo la gente está reaccionando a ciertas cosas. Uh-huh. Y en los últimos días yo he recibido, o sea, yo tengo básicamente, primero que he aumentado un cojón en followers, gracias a los amigos que me han seguido. No sé si les gusta lo que pongo, porque pues, ¿verdad?
Claro, no le gusta.
Claro, definitivamente, pero pues. Pero me sigue siguiendo y me sigue escribiendo. Sí. Así que, ¿verdad? Si usted no le gusta lo que gusta, chévere. Lo que sí le advierto es que si usted me sigue y me escribe y podemos cocotear, vamos a cocotear. Pero no es. Exacto. Tampoco espere que todo el tiempo va a estar de acuerdo con lo que yo diga.
Sí. Y bendito, no nos monten campañas de troles. Nosotros mismos sabemos quiénes son. Sí, por favor.
Sí. Yo sé. Yo sé. Nosotros sabemos. No sean tan bobos.
Además, lo que se llevan es un chorro mute. Si son contactos con 10 followers. Mute. Y ya desapareciste en mi vida para siempre.
Y a veces, si estoy aburrido, te contesto y te corro la máquina. Y entonces, hasta que se te acaben los talking points, porque, pues, así es la vida.
Mira, pero, by the way, eso es un buen punto que tú traes al principio, que nos lo dijeron en el Zoom de los patrocitos ejecutivos, que resaltamos lo positivo. O sea, pasó algo bien grande el martes en Puerto Rico.
Sí.
Y, algo bien grande que yo no sé cómo va a terminar, pero algo bien grande, por eso es que hayan 5 partidos en Puerto Rico viables. Sí. 5 partidos con candidatos electos. Sí. Y que hayan lugares que haya ganado Juan Dalmau. Juan Dalmau ganó 14 unidades en Puerto Rico y quedó primero.
Sí. Y
Lugaro ganó 9 unidades que quedó primero. O sea, ¿dónde antes se había podido decir en Puerto Rico que los independentistas eran mayoría? Pues lo puedo decir en la unidad del RUM, la unidad del Colegio de Mayagüez. Esa unidad la ganó Juan Dalmau.
La RUM la ganó Juan Dalmau también. Mira, o sea, pero lo que te quiero decir con eso, y volviendo al punto.
Ah, by the way, creo que también como que en Garland Hills por ahí quedó segundo. Sí. En una de esas unidades de Guaynabita y como era tu barrio.
Mira, tengo que decirle, y lo que quiero decir con esto es que, como dijimos al principio, el postmortem de nosotros, o sea, yo llevo toda la semana haciendo research, yo le he escrito a Luis como que, y he adelantado algunas cosas en mi Twitter, como que me he metido ya me he metido deep dive en los distritos y todo ese tipo de cosas, y he encontrado muchas cosas interesantes, bien interesantes. Bien interesante. O sea, para que tenga una idea, y se lo voy a adelantar, para que tenga una idea. La delegación de Victoria Ciudadana, a pesar de que eran bien pocos candidatos de la legislatura, uh-huh, perform relativamente brutal en todo el país. O sea, O sea, hay...
Y el voto íntegro de Victoria llegó.
Sí. Nota. O sea...
Y si hubieran tenido más candidatos alcalde,
le hubiera ido mejor. Ellos... O sea, y yo lo mencioné esta semana, o sea, por ejemplo, en Carolina, en el precinto 40, que es donde yo vivo, Tifarrín Roena, que usted se acordará, que era la que proponía censurar a los medios, llegó tercera en ese y capturó 20% del voto.
Distrito.
Uh-huh. En ese precinto. Uh-huh. Reggie y Alice, que era la delegación del Senado del Distrito de Carolina, sacaron casi 50,000 votos. ¿Me entiendes? O sea, como que...
En Bayamón creo que también estuviera a punto de llegar segundo.
Por eso te digo, o sea, como lo que les quiero decir es que hay muchas cosas pasando que las vamos a hablar con detenimiento, porque el país es nuevo, el país cambió, uh-huh. Y mucha gente está diciendo aquí, no, el país cambió ahora. hay muchas cosas que eso es de lo que quiero hablar hoy. Hay muchas cosas que están pasando que, pues, son cosas de aprendizaje. O sea, yo no tampoco voy aquí a hacer, a tratar de clavarme a nadie o a hablar mierda de nadie, porque son cosas de aprendizaje. Vamos a empezar con la cosa de la legislatura. Miren, gente, yo sé que queremos a María Lourdes de presidenta del Senado. Yo lo sé. Sería tremenda presidenta. O sea, sería tremenda presidenta, sería histórico, todo ese tipo de cosas. Eso no va a pasar. No va a pasar. Y no es porque el bipartidismo no haya sufrido un golpe mortal. No es eso. Es que como son las reglas del Senado y como son las reglas de la Cámara, el que tenga más votos dentro de los senadores, pues el que tiene la mayoría y que puede tener presidente, que puede controlar lo demás. Así que funciona esto.
La mayoría son, el Senado son 27 miembros, mayoría son 14. María Lourdes Santiago es una de 27.
Exactamente.
Ah, o sea, si fuera una cosa así, que fuera 13 y 13, 13 populares, 13 PNP y María Lourdes Santiago, a lo mejor yo pudiera ver una negociación donde los populares negocian con ella y le dan la presidencia allá para tener una mayoría de 14. Pero ese no es el escenario aquí.
No lo es.
O sea, no es el escenario aquí.
Y a lo mejor en la situación que está ahora mismo el Senado, María de Lourdes y la delegación Alcoíris van a tener mucho poder. Mucho poder.
Muchísimo poder.
O sea, mucho poder. Por ejemplo, para requerir las dos terceras partes del cuerpo.
Hay dos terceras partes sin el PNP. O sea, con Victoria, el PIB y Dignidad, hay dos terceras partes.
¿Y qué se puede hacer con dos terceras partes?
Para enmendar la Constitución.
Sí. O sea,
digo, faltaría en la Cámara, ¿verdad? Pero por lo menos en el Senado lo puedes aprobar. Y además, todos los jueces, todos los fiscales y todos los secretarios de agencia. Que una de las cosas positivas que pasaron el martes es que con esta composición, como el gobernador es PNP y la legislatura no lo controla, toda la gente que nombre Pierluisi tiene que ser gente excelente. Tiene que ser gente de primer orden porque no va a pasar el filtro. O sea, no le van a dar ni un minuto de break a alguien con cualquier problema. Independientemente si son independentistas, estadistas, lo que sea. No. El que tenga un issue, no le van a dar ni un minuto de break.
Sin contar que tienes 4 años para joder allí y pedir porque el poder del Senado es de interpelar. Es grandísimo. Claro. O sea, si tú tienes un jefe de agencia que es un huele bicho o una huele bicha, y que está haciendo un papelón, tú puedes, con los votos populares y con la delegación nueva, pedir allí que vayan allí, interpelarlo y hacerle el papelón de la vida en el hemiciclo, ¿sabes? Y poner en ridículo a la rama ejecutiva. O sea, lo que quiero decir es que este es el mejor escenario posible dentro de los linderos de nuestra democracia y dentro de lo que podemos, de lo que nos permite la Constitución. Este es el mejor escenario posible que tenemos ahora mismo en la legislatura. Y es un escenario brutalísimo. O sea, esto no es poca cosa. Esto no es poca cosa. Así que yo no quiero... Lo que digo con esto es que no quiero que se me frustren. No quiero que se me frustren porque al final del día, esto que está pasando y el mensaje que envió el electorado el martes, que parece ser que la delegación del PPD en la Cámara no la entiende, es bien poderoso. Es bien poderoso. Y
oigan, cuando el Partido Popular va a su primera elección en el 1940, no ganan todo. Pierden la comisaría residente, que era el puesto más importante porque el gobernador no era electo. Y entiendo que en el Senado tuvieron que hacer coalición. Y después en el 44 dieron una tunda paliza y no volvieron a perder hasta el 68. Estas cosas toman tiempo. O sea, no hay manera de hacerlo. Y de nuevo, creo que, o sea, el resultado que tienen los emergentes en esta elección es el mejor escenario posible, excepto ganar. Ganar hubiera sido lo mejor, obviamente. Pues se quedaron cortos, pero tuvieron grandes victorias. Y me parece que hay una energía y hay un trabajo ya hecho que si se concentran, se lo cogen en serio y montan una estructura a nivel nacional, en el 2024 es de ellos. El 2024 está ahí para ellos, pero tienen que joderse.
Sí.
Y ahora aprendieron también que más allá de las redes sociales y los anuncios bonitos y los discursos, necesitas estructura y maquinaria, porque en el Coliseo el PNP ha barrido con todo el mundo, con los populares también. Pero estoy seguro que estos chamacos no...
O sea, necesitamos desarrollar un Edwin Mundo. Yo les voy a decir, es más, voy a tirar un nombre aquí para que Victoria ya lo esté considerando, porque he visto los videos de él y ha estado bien activo. El muchacho hay que entrenarlo, pero es mediático, es bueno,
¿Quién?
Es el hijo de Johnny Ruyán, Johnny Fritz, el chamaco que es psicólogo que, lideró la campaña de Vote y Saca, los que supuestamente una campaña de Get Out the Vote, pero era Get Out the Vote para que voten por Victoria, ¿verdad? Vamos a dejarla claro,
claro
ahí.
Claro, pero está bien.
Y, derecho tienen. Cool, nada, pero a mí lo que me molesta con esa campaña es que como que, esto es para que vote. No, esto es para que vote por Victoria, no para que vote por los demás. Y nada, pero le he visto que ha estado todos estos días allí, él ha estado coordinando voluntarios, él ha estado bregando con la gente, los mantiene motivados, es un chamaco bonito, es un chamaco que habla bien. Así que yo creo que ustedes tienen ahí al próximo Edwin Mundo de Victoria Ciudadana. Y la gente me dice, gente, Edwin Mundo podrá hacer lo que ustedes quieran, que usted podrá decirle todo lo que usted quiera, pero Edwin Mundo les está pasando la planadora allí y es un hijo de puta
a todo el mundo. Y la realidad es que el PNP gana esta elección por su trabajo electoral.
Exactamente.
O sea, el día de la elección, Pierluisi está ganando el día de la elección, pero como por punto 3. Estaría en recuento. O sea, pero sumarle los votos adelantados y añadir.
Esta es la estrategia de Edwin Mundo. Oye, que by the way, estaba retratada porque ellos lo dijeron en todos los medios.
Ahí está la victoria del PNP y la victoria de Miguel Romero también, exacto, by the way.
Exacto, o sea, ellos lo dijeron. Y pues, entonces yo he visto mucho.
Y yo te puedo decir que mis candidatos alcaldes que ganaron, todos hicieron un trabajo cabrón de voto adelantado, trabajo hijo puta. Y le metimos duro, le metimos mucho tiempo porque sabíamos que, o sea, esos son votos en el banco. Es lo importante, o sea, tú estás echando votos en la alcancía.
Y yo vi mucho lloripari con ese asunto, que si las reglas, mira, las reglas de juego eran para todo el mundo igual. O sea, Manuel Calderón Cerame, por ejemplo.
Yo no quiero criticar, porque puñetas casi ganan. Pero ahí es que está la importancia de la estructura y del dinero que nosotros hablábamos tantas
veces. De recoger dinero y de tener gente.
Porque si Miguel Romero consiguió 5,000 solicitudes de voto adelantado, pues si Manuel hubiera conseguido 3,000, pues sería alcalde.
Y ya sabemos también, y podemos inferir y extrapolar con la información que tenemos, que Manuel Natal estaba capturando votos de gente mayor y de gente PNP. Porque la legislatura, porque si Natal hubiese ganado, vamos a asumir que Natal hubiese ganado en esta primera fase. Si Natal hubiese ganado, hubiese tenido una legislatura PNP. ¿Y por qué pasa eso? Porque hubo PNPs que votaron, hicieron mixto, voto mixto, votaron por la insignia, pero cuando cruzaron
en La Palma y por Manuel.
¿Me entiendes? Entonces, pues cabrones.
Y también mucha gente votó por Manuel solo y no votó por la Asamblea de Manuel.
Exactamente. Que eso es otro problema también. Pero nada, eso whatever. Anyway, yo creo que tienen un muchacho ahí que él lo puede ser el próximo Edwin Mundo. Y lo otro es, este muchacho Olvin Valentín, que es comisionado electoral de Victoria Ciudadana, es muy bueno. Y no solo es muy bueno porque es muy disciplinado y muy organizado. Es tremendo comunicador. Y en estas cosas...
Y accesible y
no se chimba, no se chimba con los medios y ese tipo de cosas. Este muchacho es de verdad que tremendo asset. Yo de verdad construiría la estructura electoral con estos dos muchachos.
O sea, ahora mismo lo que Manuel Natal y Alexandra Lugaro se deben concentrar es, una vez se acabe este proceso, darle las gracias a toda la gente que los ayudó y decirle, ahora vamos con más fuerza. Reestablecer esa estructura en San Juan y hacerla oficial con liderato de base en todos los precintos, en todas las unidades, etcétera. Y repetir lo mismo en los 78 municipios. Y tienen 4 años. Los próximos 2 años tienen que montar lo mismo en San Juan en 78 municipios. Y los 2 años después de campaña.
Lo otro que te iba a decir con esto es que estas elecciones ya sabemos que la estrategia solamente de acumulación, de poner candidatos de acumulación, no es necesariamente la estrategia de way to go. Hay debilidad en los distritos con los partidos grandes. Hay debilidad. O sea, particularmente en la zona metropolitana hay debilidad. O sea, aquí hay candidatos que salieron segundos y tú ni sabías quiénes eran esos candidatos. Así que imagínate que es una buena campañita de esos candidatos. Así que ahí hay algo que yo creo que deben empezar a construir. Lo otro es jóvenes y jóvenes. Yo sé que están recogiendo firmas para que se investigue el proceso de la Comisión Estatal de Elecciones y todo ese tipo de cosas, y que se haga un revoy, ¿cómo es? Que se vote de nuevo. Gente, en la historia de Puerto, vamos, en la historia de los Estados Unidos y de Puerto Rico, jamás, jamás se ha vuelto a votar, salvo en las primarias y las secundarias, que se dividió el voto. O sea, que se votó en colegios donde no se votó. Jamás un tribunal ha cancelado unos resultados de una elección.
Ni van a borrar voto.
Y lo que...
Voto contado, sí. Chacho. Y lo otro, sea, que... El PNP trató con los pibazos y llegó hasta el Supremo, sí, Estados Unidos.
Y lo otro que le voy a decir es lo siguiente, jóvenes. Lo otro que yo le voy a decir es lo siguiente. Las reglas de juego están ahí. Para tú cambiar las reglas de juego, tienes que tener el poder político. Y tienes que meterte, y tienes que meterte a la legislatura, y tienes que leer. A mí me dio mucha pena ver a los funcionarios de colegio de Victoria, los voluntarios que estaban llegando allí al Coliseo, que estaban después en las redes sociales, que si esto, que si lo otro. Y cuando yo leía, yo decía, pero es que eso es válido en la regla. O sea, como que el reglamento de conteo permite que si hay una disputa, se examina la papeleta, vienen funcionarios de todos de estos, y se adjudica, o sea, se canta.
Y se adjudica.
O sea, como que esa es la regla. O sea, muchas de las cosas que yo estaba viendo, que si fraude, que si qué sé yo, son parte del proceso. De hecho, el mismo Olvin Valentín, bendito, que a mí me dio hasta pena, tuvo que salir a desmentir todas las barbaridades que estaban poniendo los muchachos en las redes sociales.
Pero eso es energía, eso es algo porque están viendo esto por primera vez. That's not bad. Pero lo que yo quisiera es que no se me frustren.
Exacto.
No se me frustren, muchachos. Usen esto de energía para los próximos.
No se quiten.
Pero y te lo digo también, una cosa te digo otra. El proceso en el Coliseo ha sido un desastre.
Sí, un papelón.
Y existen los maletines mágicos. A mí me apareció un maletín mágico en Aguadilla que nos puso a sudar porque nos dijeron el jueves a las 5 de la tarde que ya se había acabado todo el proceso y a las 8 de la noche apareció un maletín. Y la ventaja de mi alcalde, que era de 200 y pico votos, terminó siendo el 103.
Okay. Wow.
Y apareció el maletín mágico y nosotros casi matamos gente allá en el Coliseo. Bueno, o sea, fue una noche horrible, fue una cosa terrible. Y ayer viernes por fin terminamos. Y en efecto, ganamos y con legislatura municipal, pero de 200 y pico, de momento yo estaba en 105. A Jesús Santa le pasó lo mismo, le apareció el maletín mágico, porque algo estaba pasando en algún sitio, estaban guardando en las bóvedas los maletines. Y el maletín se va guardando en orden, en el sentido de que, ok, en esta zona está todo el distrito de San Juan, y mientras van llegando, se van poniendo en orden de precinto unidad, y las unidades que no han llegado se les deja el espacio para que cuando ese maletín llega se ponga ahí como si estuvieran montando una casa de Lego. Y entonces pues tú te vas moviendo, como le explicamos en los episodios electorales, de San Juan hacia el oeste y le das la vuelta a la isla contra las manecillas del reloj, y entonces ya iban por Ponce y de momento ¡bup!, salió un maletín de Aguadilla y tú dices, what the fuck, sí, ¿qué carajo es esto? Entonces yo no sé si fue error de los populares, error de mi cliente en Aguadilla, pero nadie tiene un inventario de los maletines.
Pero no solo eso.
Entonces,
en San Juan, a Eva Prado le han aparecido como tres... ¿Cómo le aparece? Sí, unos maletines mágicos al final.
O sea, que yo no estoy diciendo que no hay regularidades, diciendo que no hay problema. En efecto, el proceso ha sido bastante problemático.
Pero de ahí a
virar una ventaja de 3.000 votos, pues
yo también sé que los muchachos y las muchachas de, by the way, de todos los partidos, porque esto es de todos los partidos, particularmente del PP, del PIB, Victoria, no tenían un inventario y un control de las unidades. Aquí había... Aquí,
no lo tienen. Aquí, los populares no lo tienen. Y si los populares no lo tienen, presumo que los demás no. Pero claro, sabes quién lo tiene, ¿verdad?
Exacto, a eso iba. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene?
El Partido No Progresista.
Edwin Mundito, ¿entiendes? Hay que tener un cabrón mundo. Hay que tener...
Y no es porque la comisión le dio información que no está accesible a los demás. No. Es que ellos hicieron el inventario.
Y ya. ¿Por qué Edwin Mundo hablaba con tanta precisión de los votos que faltaban en San Juan? Porque él sabía todo. Primero, que tenían funcionarios en todas las unidades. Y segundo, que sabía lo que está pendiente y lo que no, porque él tiene el inventario, puñeta. O sea, tiene un Google Sheet. Él tiene un Google Sheet. Y allí él va metiendo las cosas, tú sabes. Y pues, a lo que voy con esto es que... Y esto yo vengo, Luis, yo creo que yo vengo desde el 2016 hablando de esta mierda. El juego se gana. O sea, donde Manuel Natal está perdiendo ahora mismo y va a perder. O sea, yo he visto mucho comentario, he hablado con un par de gente y qué sé yo. Y yo te puedo asegurar a ti que ellos saben que ellos van a perder. Aquí el punto es, y me alegro que están puestos para el problema y que están exigiendo que el escrutinio se termine y que ese escrutinio se termine para entonces ir a provocar, si de alguna manera u otra, ver si después del escrutinio terminan en recuento. Vamos a ir para atrás para explicar lo que pasa. Aquí hay dos eventos grandes que lo exige la ley. Es el conteo de votos de la noche del evento, que es lo que estamos viendo ahora.
Correcto.
Que es lo que estamos viendo ahora.
Correcto.
Que ese conteo se retrasó por el asunto de los votos adelantados. Que es donde estamos ahora mismo. Y ese conteo, lo que pasa es que ese día, ¿verdad? La noche de la elección, se cuenta todo lo que pasó por las máquinas. Todo lo que pasó por las máquinas. Ahí lo único que no se cuenta es el voto añadido a mano, voto en mesa especial, que es que la máquina no lo leyó, alguna situación particular, que fueron muchos, de hecho, porque las máquinas están todas jodidas, no recuerdo qué otro voto más. Pero básicamente son tres grupos de votos que son los menos. Esos votos se dejan para el escrutinio general. ¿Qué pasa? Que por regla, por ley, la comisión tiene que emitir una certificación preliminar la noche del evento o el día después cuando se terminen de contar los votos. En este caso, eso se ha tardado en muchas carreras porque como los márgenes son tan cerrados y quedan todavía votos adelantados por contar, pues no han podido hacer todas las certificaciones que quieren hacer. Pero aquí es que viene la cosa. La regla de recuento es bien básica. Es 0.5 de diferencia. O 100 votos.
100 votos.
Esa es la regla. O sea, para que Manuel Natal pueda provocar un recuento en San Juan, tiene que esperar a que el escrutinio general termine, porque ya el conteo de la noche del evento se acabó. Ya eso se acabó. Lo terminaron ayer. Ahora el lunes comienza, o el lunes o el martes, comienza el escrutinio general. Que ahí es que vuelven a contar todo lo que se votó en la noche del evento, plus todo lo que no se ha contado de sobres en mesa especial, añadidos a mano, etcétera, etcétera, etcétera. Si Manuel Natal está a 0.5 o 100 votos de diferencia de Miguel Romero, entonces viene la tercera fase, que es el recuento. Y ahí es que entonces volvemos.
Y ahí se abre todo. Porque el escrutinio es básicamente una auditoría. Exacto. El escrutinio se mira las actas, se ve que no hay ningún error. Si se encuentran errores irregulares, se abre el maletín.
Exacto.
Y se cuenta. El recuento es literalmente pasar todas las papeletas de nuevo por las máquinas. Abrir todos los maletines en orden. Y yo participé en el primer recuento en la historia de las máquinas en Puerto Rico, una elección que ganamos por 83 votos. Se hizo el recuento y se ganó por 83 votos. El recuento no cambió nada.
Sí, como que no es.
Porque las máquinas, gente, de verdad, las máquinas no se equivocan. Sí.
Entonces, a lo otro que voy a añadir con esto es, yo les voy a dar esta asignación a los amiguitos que nos escuchan, lo voy a poner y lo voy a comentar, lo llevo diciendo. Hay dos películas que usted tiene que ver. Tiene que ver Recount, que está en HBO.
HBO Now.
HBO Max. Véala. Necesito que la vean. Y hay un documental que está también en HBO que se llama 537 Votes, que es de la elección de Florida del 2000 también. Okay.
Que se ganó por 530. Ese documental es nuevo. Es reciente.
¿Por qué yo quiero que ustedes vean ese documental? Porque aquí hay dos cosas que se ganan en los recuentos. Se ganan en las mesas, con gente, con voluntarios contando, y se gana en la opinión pública. Y se gana con gente, jodiendo y peleando. El PNP domina las dos. La pelea del ataúd, los cánticos ayer en la grada, la pendeja que hizo Edwin Mundo ayer que le quedó cabrona de vestir a los funcionarios de negro.
Entonces, de negro, de puta, cabrón,
por eso te digo que es un cabrón, Cuando yo lo vi, yo dije, diablo, este cabrón, puñeta.
Qué clase de cabrón. <¿Tú sabes?
risa> Como que todas esas cosas te sacan a tu contrincante de zinc. Y tú tienes que entrenar a tu gente para tú saber lo que está pasando. O sea, tú tienes que tener, no sé lo que quiero decir con esto es que tú tienes que tener operadores y ejército político electoral de contar. Y tienes que tener operadores electorales de opinión pública. Y no en redes sociales. Oye, la cuenta de Edwin Mundo, de dónde está Edwin Mundo, está cabrona. Pero no en redes sociales nada más.
Sí.
También las tienen que tener en los medios de comunicación, protestas afuera de los coliseos, todo. O sea, es un operativo. Así que yo les voy a invitar que vean esas dos películas, o sea, el documental y la película, para que usted vea cómo fue que el Partido Republicano realmente ganó la elección del 2000. La elección del 2000 no se ganó en los tribunales. O sea, digo, hubo una decisión del Tribunal Supremo al final. Pero todo lo que conllevó a esa que empujó a que se llegara a esa decisión del Tribunal Supremo, que fue salomónica, que by the way, fue una decisión de puramente de tiempo, estrictamente de tiempo, no más nada, fue las provocaciones que hizo la maquinaria republicana, que es excelente, by the way, en provocar y en joder y en fotutear y en cabronear.
Y de hecho, en este conteo de Trump han tratado, exacto, pero no les ha salido.
Porque, pues,
porque ya se esperaban estas tácticas. Pero la primera vez que lo hicieron,
exactamente. Y el Partido Demócrata, Partido Demócrata, de hecho, by the way, el Partido Demócrata está utilizando la estrategia de Duimunda en Estados Unidos. Le están
ganando por correo, por full. O sea, si voto por correo, Joe Biden no sería presidente.
Exacto.
Y de verdad que me dio el tío tanto
sí,
las lágrimas.
Está cabrón, Mira.
Y a todos los poquitos tropistas que todavía tienen guardada la esperanza, les escribo, les pongo los violines. Le dijo que yo era más duro, que si ya empezaron a hacer las maletas. Ay,
mira, y by the way, después tenemos que hablarle del voto en Florida.
Después, y quiero pero sí, hay que esperar a que eso termine, porque lo que hay es mucho exit polls, y los exit polls no son tan precisos, sobre todo en una elección que mucha gente votó por
pero
correo.
Después tenemos que hablar...
Quiero ver cuando haya más análisis profundo de los zip codes, los centros de votación y esas cosas.
Y vamos a hablar, y podemos invitar a Frederick del Hispanic Federation. Vamos a hacer...
Sí. Lo que sí está claro es que los mexicanos votaron diferente a los caribeños.
Okay.
Porque si tú ves Arizona y Nevada, y Texas incluso, vas a ver que los números en los condados latinos son súper buenos para Biden, y vas a Florida y los números varían según si son cubanos, venezolanos, boricuas, etcétera.
Así que
eso es un
Y ya sabemos, o se está estimando, que aunque los boricuas bajaron duro con Biden en Florida, hubo aumento del 2016 al 2020 de patrón.
Sí. Sobre todo entre los hombres jóvenes.
Así que pero eso lo hablamos después. Miren, eso es lo que está pasando. Ahora mismo, lo que empieza la semana que viene es el escrutinio general.
Uh-huh. Y debe tomar 3 semanas.
Así que bien pendientes. Si luego de que finalice...
Pero se empieza con San Juan, así que debemos saber al final de esta semana si va para reencuentro o no.
Exactamente. Así que a los amigos de Manuel y a los amigos de Victoria, mantengan la energía, mantengan el enfoque. Necesitan voluntarios.
No se quiten.
Necesitan voluntarios. Manténganse allí,
sí,
en el escrutinio. Y entonces ya al final, pues, sabremos dónde va a estar pasando y qué es lo que va a estar pasando. Entonces, luego de eso... Yeah. Se empiezan a certificar algunas contiendas ya esta semana y la semana que de arriba, y entonces pues se sigue con el proceso. Una vez se finalice el escrutinio, yep, entonces donde estén las diferencias menores, se va a un recuento. Creo que va Prado va para recuento.
Creo que sí, y creo que Senado
sí,
por
creo
acumulación.
Creo que va Prado va para recuento, creo que Senado por acumulación va para recuento, y probablemente Bernabe se nos cuelgue. Eso es lo que estoy... Creo que Bernabé se puede colgar. Pero nada, eso es algo que habrá que ver. Así que nada.
Pues nada, Johnny, yo me quiero meter en la playa ya, carajo.
Así que la fuerza los acompañe. Pásenlo bien. Bye.